tomando como punto de partida dos aniversarios que me parecen muy apropiados para el día de hoy. Uno, la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU. Hoy hace el 73 aniversario. Y el segundo, la concesión del Premio Nobel de la Paz a Martin Luther King, también en el día de hoy. Son dos referencias. Hay un tercero, es algo más prosaico esa tercera referencia. Hay una tercera, que es la fecha en la que el juez Garzón procesó a Pinochet. También aprovechando precisamente el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Bien, lo recordamos porque yo creo que son efemérides, ¿no? Pues lo suficientemente significativas como para tenerlas en cuenta, y más en un tema como el de hoy, que para mi punto de vista es más moral, filosófico y ético que jurídico, porque el derecho ya tiene una solución, para mí mala, pero tiene una solución para esto, luego la podríamos comentar, ¿no? Bien, en el encuentro de hoy nos habíamos propuesto pues abordar una reflexión dialogada, compartida, en torno a un dilema jurídico que en realidad es un dilema moral. Como es conocido, un dilema es una cuestión de alcance y contenido filosófico en la mayor parte de las ocasiones, que plantea una confrontación entre dos imperativos éticamente posibles en el plano moral, ninguno de los cuales es aceptable o preferible clara e inequívocamente. En el dilema que hoy vamos a abordar, se trata además de pronunciarse y tomar una decisión argumentada entre los dos imperativos morales que se derivan del propio dilema. Al tratarse de un dilema, la complejidad en este caso surgiría del conflicto que se produce o se deriva del hecho de que al hablar de acuerdo a una de las soluciones se desecha la alternativa o se transgrede la misma. Al mismo tiempo, nuestro pronunciamiento, o mejor dicho, nuestra opción, se debe producir necesariamente al tratarse el dilema de una cuestión jurídica que aparece sometida a la sentencia o arbitrio de un juez, que debe necesariamente pronunciarse, pues como ya sabemos, planteado un conflicto jurídico ante un juzgado, el juez tiene prohibida la inhibición de su pronunciamiento, lo que se conoce como prohibición del non liquet en el lenguaje del derecho. O sea, tiene que decidir sí o sí, no se puede abstener. ¿Cuál es el dilema? Lo recordamos. Un avión alemán del ejército ha derribado un avión civil en el que iban a bordo 164 personas para evitar que un terrorista, tras secuestrar el aparato, lo estrellara en el campo del Bayern de Múnich, que en aquel momento albergaba a 70.000 espectadores, evitando así una matanza mayor de personas. El fiscal acusa al piloto que derribó el avión por asesinato múltiple. La defensa pide la absolución en base a dos consideraciones. Primera, la aplicación del principio del mal menor, por lo que al haber actuado de esta forma al piloto, ha evitado que mueran más personas que las producidas por el derribo del avión de pasajeros. La segunda razón, la obediencia debida al haber el piloto obedecido la orden de un superior. Este dilema, bueno, esto lo he introducido yo, ¿eh? Hay que decir que esto lo he introducido yo porque esto en el dilema como tal no venía. Este dilema se plantea en una obra teatral que escribió el abogado alemán Ferdinand von Schirra, que aquí la ha recogido, perdona que no me sé tu nombre. Bien, la ha recogido la obra y quien nos la puede pasar,
sí,
y dice que está muy interesante. Bien.
La verdad que está muy bien.
Escribió el abogado alemán llamada El terror. El jurado es el público y la obra tiene dos finales, condena del piloto o absolución, que se representan según lo que el público vote al escuchar los alegatos de la acusación y de la defensa. Y ahora yo aquí he preparado varias preguntas a las que tendríamos que dar respuesta, ¿no? Primera, ¿es el hombre un fin en sí mismo siempre o es un medio para conseguir otro fin distinto, posible y aparentemente útil y bueno? Es obvio que si el hombre ha de ser tratado como fin y nunca como medio, estaría prohibido disponer de la inalienable dignidad del ser humano para un fin instrumental, por bueno que parezca. Segunda pregunta. ¿Puede ser que en situaciones extremas y excepcionales se permita y sea razonable desoír o prescindir de este principio y acudir al criterio utilitarista, que es otro criterio ético también, utilizado en ética y en materia de justicia, cuantitativo, del que obviamente resultaría ser mejor y más sensato salvar la vida de muchos miles a cambio de la vida de unos pocos, que de cualquier forma también iban a morir al estrellarse el avión contra el estadio? Tercera pregunta. ¿Cambia algo el hecho de que el piloto al disparar estuviera obedeciendo la orden de un superior? Cuarta, ¿cambiaría algo la decisión del juez si el avión, en vez de dirigirse a un campo de fútbol de una ciudad europea como Múnich, se dirigiera a un campo de refugiados? Cada vida es inconmensurable y no se puede intercambiar, ¿o sí? Quinta, ¿cambiaría algo la decisión del juez si el avión de pasajeros estuviera ocupado por científicos y premios Nobel que se dirigían a un congreso? ¿Se pueden compensar unas vidas con otras? Sexta, ¿cambiaría algo la decisión del juez si el piloto actuara por su cuenta al conocer el secuestro del avión sin esperar ninguna orden de derribo? Séptima, ¿se comete, en fin, delito de asesinato sin ninguna clase de atenuación en la responsabilidad derivada de haber tratado de evitar un mal mayor o al haber obedecido una orden? Octava, ¿la dignidad humana es igual para todos los seres humanos? ¿Es disponible la vida de un solo ser humano o por terceros para un fin determinado, por bueno que sea? Hasta aquí, pues, las cuestiones que se someten a consideración o examen.
Es un momento, Pablo, te he entendido que obedecía órdenes.
Sí.
No obedecía órdenes.
No, no, lo he introducido yo. Como un elemento más añadido al dilema. Sí.
Y muy frecuente.
Muy frecuente, sí. Además, es lo que se utiliza por los nazis. Los dirigentes de ellos obedecían órdenes.
Sí, claro, en este caso, como es una cuestión de decisión personal.
Sí. Para afrontar todas estas cuestiones arduas en verdad, aparte de abordar la cuestión jurídica como tal, habremos de reflexionar sobre cuestiones tales como: ¿qué es el hombre? ¿Qué representa la vida humana? ¿Qué representa la vida y el derecho a la vida para los seres humanos? ¿Qué es el acto justo? ¿Deben los seres humanos someterse a deberes éticos o imperativos morales para obtener la justicia y actuar con autonomía y libertad? Las preguntas de fondo básicas, a mi juicio. Lo primero que hay que hacer es reconocer nuestras propias limitaciones. El teólogo alemán humanista del siglo XV, von Biberach, lo formulaba risueñamente de esta manera: vengo de no sé dónde, soy no sé quién, muero no sé cuándo, voy a no sé dónde. Me asombro de estar tan contento. Otro científico, al ser preguntado por si creía en la existencia de Dios, respondía de manera críptica y malhumorada: defíname usted antes qué es creer, qué es la existencia y qué es Dios, y tal vez pueda responderle a usted. Casi nada. Otro ser privilegiado como Kafka, autor de literatura que plantea en sus obras infinitas interrogantes sobre los seres humanos, tiene entre sus aportaciones una muy inquietante alegoría sobre la justicia, que se trata y se titula Ante la ley, que tiene múltiples lecturas como toda la obra de Kafka, pero que para mí solo tiene una: la soledad en la que se encuentra todo ser humano y toda persona ante el logro y aspiración de la justicia, que ha de resolver de forma personal, libre y autónoma, con plena responsabilidad, en persecución de lo justo, ética y moralmente. Esta breve alegoría de Kafka es muy breve y, por lo tanto, me voy a permitir leerla, porque yo creo que es algo que todo abogado, todo juez, antes de dictar sentencia, debería leerla. Para mí es terrible. Dice así.
Hola.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Es que yo de sala, me he montado.
Sí. Buenas tardes.
Te voy a visitar.
Ah, encantado. Bien. Hay una persona ante un umbral donde pone la ley, ¿no? Y quiere entrar. Entonces dice, la alegoría dice: ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián le contesta que por ahora no puede dejarle pasar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde le dejarán entrar. Es posible, dice el portero, pero no ahora. La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para observar. El guardián lo ve, se ríe y le dice: si tanto lo deseas, prueba a entrar a pesar de mi prohibición, pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, y cada uno más poderoso que el otro. El campesino no había previsto esas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa él. Allí espera días, espera años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. El hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje lo sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, en efecto, pero le dice, lo acepto, para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante largos años el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros, y le parece que este es el único obstáculo que le separa de la ley. Finalmente su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo le engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de sus largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. ¿Qué quieres saber ahora? Le pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está a punto de morir, y para que sus desfallecidos sentidos perciban sus palabras, le dice al oído con voz atronadora: nadie podría pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Bueno, muy kafkiano todo. Pero, ¿qué conclusión le saco yo de aquí? La conclusión saco que el hombre en realidad está solo ante la justicia, que es autónomo, que es libre para decidir, con arreglo a unos imperativos éticos que responden a unas categorías morales propias, que decide autónoma y libremente, que a lo mejor no se encuentran nunca, que a lo mejor son siempre dificultosas de llegar, pero que en definitiva es el hombre en su soledad el que es responsable ante esta situación. Esto, por ejemplo, para los jueces a mí me parece demoledor, porque es así como se encuentra un juez ante la ley. Aquí donde pone ley, al menos yo entiendo justicia. Bien. Dando por supuesta la dificultad en la búsqueda de una respuesta, empezaremos tratando de responder a la primera de las cuestiones. ¿Qué es la vida? ¿Tenemos los seres humanos derecho a la vida? ¿Qué alcance tiene este derecho? Bueno, yo ahora, en este momento, tal vez me debiera callar y ser vosotros y vosotras los que habléis y planteéis cuál sería una respuesta ante este dilema con arreglo a estas categorías de principio. Yo tengo mi propia respuesta, pero yo me gustaría también que todos vosotros y vosotras os expresarais.
Pues has hecho ocho preguntas, ¿eh?
Joder. Ya, bueno,
ahora una.
Además de esta.
No, pero ahora una.
No.
¿Qué es la vida, no?
¿Qué es la vida? ¿Qué alcance tiene el derecho? ¿Qué somos los seres humanos en cuanto a nuestro derecho a la vida? Claro, para responder el dilema hay que tener presentes estas cuestiones. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el acto justo? Esos son los conceptos, son conceptos filosóficos, pero bueno, pero son lo que nos acerca a la justicia, ¿eh? A la justicia que aspiramos.
Es que para eso necesitamos leer un tratado antes de todo esto.
Bueno, pero habéis tenido el dilema delante, habéis podido pensar. De todos modos, si queréis yo sigo, ¿eh? No tengo problema.
Y la visión de Kafka mismo no deja todo también fuera de sitio, porque
todo fuera de sitio.
En el buen sentido de la palabra, mi única justicia soy yo. A ver, ¿qué querría ser eso? Porque van a cerrar la puerta cuando él termine.
Sí, sí, van a cerrar la puerta. Bueno, a ver, sí, yo si queréis sigo adelante.
Ahora me están sorprendiendo, estoy pensando que en lugar de un abogado.
No, es que vamos a ver. Una cosa es la justicia como derecho positivo, como derecho práctico que hemos abordado estos días de atrás, la independencia del Poder Judicial, el Estado de la Justicia, y otra cosa es la justicia como idea, la justicia como razón moral, ¿no?, a la cual aspiramos, que culmina, desde mi punto de vista, y así lo tengo yo tal desarrollado para el día de hoy, que culmina para mí en los derechos humanos, cuya efemérides hoy se celebran.
Pero claro, Pablo, si se trata de ideas, es decir, si se trata de la idea de la justicia, es imposible llegar a un acuerdo. Es imposible porque las ideas de las personas dependen de cosas, algunas de ellas muy subjetivas. La subjetividad ahí, por ejemplo, en ese libro que me has dejado, ¿no?, uno de los problemas de Enric Boehl en su sociedad es que él dice: yo cuando hablo de perseguido no hablo como un político, ni como un teólogo, ni hablo como un juez, ni hablo como un abogado, yo hablo como un autor. Es decir, para él, el autor literario, le da a esa palabra un contenido diferente, por ejemplo, del abogado o del juez.
Sí, sí. Yo aquí tengo dos respuestas, ¿eh? Vamos a ver. Tengo la respuesta filosófica jurídica y tengo la respuesta netamente jurídica. Pero claro, yo, si me planteo un dilema de esa naturaleza, tengo que acudir para hacer mi defensa a lo que yo considero que es el derecho a la vida y que es la persona humana. Si no, no hago nada. Yo, personalmente. Aquí, yo en parte coincido contigo en que no es posible tener un criterio único de justicia, aunque Kant lo tiene. Kant sí que tiene un criterio único de justicia, es el imperativo categórico. Lo tiene. También es cierto que autores como Camus o como Jaspers, existencialistas, Anna Haren, tienen un criterio de justicia personal que se aproxima a esa idea, a esa aspiración, que al final acaba cristalizada en los derechos humanos como aspiración universal. Es decir, que sí que es cierto, porque claro, las dos grandes ideas de justicia son, por una parte, la kantiana, la positivista, y luego, bueno, hay varias corrientes, ¿no? Pero la fundamental es la kantiana y luego la utilitarista. La utilitarista es la que mantiene que es justo aquello que más utilidad produce a una mayor cantidad de personas. Pero eso no puede ser nunca una idea de justicia. Kant, por ejemplo, la destroza. ¿Por qué no puede ser nunca una idea de justicia? Porque siempre habrá personas para los que eso no sea justo, con lo cual ya no hay justicia. O sea, esto es un... La realidad es que todo esto es un conflicto de carácter filosófico. Yo casi os sugeriría, si no os importa, que escuchéis mi planteamiento sin perjuicio de que podamos en cualquier momento hablar, porque es un tema lo suficientemente dialéctico, ¿no? Y lo suficientemente discursivo como para poder opinar de todo aquí, porque así se ha hecho en la historia de la historia de la filosofía. Esta es una de las cuestiones cardinales y capitales. Sobre esto se reflexiona fundamentalmente, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que esta es una de las bases. No sé, por ejemplo, la teoría del mal menor. Por la teoría del mal menor, por ejemplo, la filosofía cristiana la rechaza plenamente. Y lo digamos los judíos. Eso que ya los judíos parten de un planteamiento equivocado cuando Caifás dice aquello de conviene que muera un hombre para salvar a un pueblo. Pero eso es algo que no dice el Talmud, por ejemplo. El Talmud eso lo niega totalmente. Lo cual me hace a mí pensar que la frase de Caifás igual era falsa. No lo sé, pudiera ser. ¿Por qué? Pues porque Caifás era un judío ortodoxo, ¿no? Era uno de los fariseos más, ¿no?
Al ser superior, al ser jefe.
Claro. Pero claro, esa teoría de Caifás, conviene que muera uno para salvar a todo un pueblo, eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la filosofía judía clásica del Talmud, eso no procede, y de la filosofía cristiana tampoco, ¿eh?
¿Cómo que no?
No.
Yo pensaba que sí.
Yo creo que no, porque
yo pensaba que San Agustín tiene una historia.
Pero ya, cada persona tiene el mismo valor.
Pero,
¿qué quiere decir?
¿Por qué muere Jesús?
Bueno, eso no tiene nada que ver con lo... O sea, Jesús no va a la muerte en plan de una especie de entrega de suicida. No. A Jesús lo matan, ¿sí? Y la idea de Jesús es la salvación. ¿No? Si yo no soy teólogo, pero yo creo que va por ahí la cosa. Sí, pero no tiene nada que ver con eso.
Con la justicia, no.
La justicia se ensaña con él, si es caso.
Exactamente. Bueno, yo...
Solo otra cosa más. El tema de los derechos humanos que queda radicalmente tocado por la pregunta que ahora formulas.
Totalmente.
Es más, hoy muchos piensan que tiene excesivo ahí de...
Yo, en los derechos humanos, tengo aquí recogida una frase... Para mí me parece maravillosa de Walter Benjamin, que creo que pone a los derechos humanos en su sitio, sin rechazarlos, ojo, porque lo considera un logro. Walter Benjamin considera que hay que ir hacia esa dirección. Pero Walter Benjamin, cuando habla de los derechos humanos, a ver si lo busco.
Igual es mejor que sigas,
Eso sí.
Sí. Sí, porque si no, ya verás. Te van a sobrar más de la mitad de las páginas. No te va a dar tiempo para nada de eso.
De todos modos, voy a leer lo que dice Benjamín porque creo que es interesante. Dice: si colgamos del árbol de la humanidad los frutos granados de los derechos humanos a sabiendas de que los individuos en la vida real están privados de ellos, es gracias a una fraudulenta operación intelectual que priva de significación teórica lo que ocurre en la vida real. El resultado final es que el individuo carga de hecho con la inhumanidad, sin que los derechos humanos se conmuevan, mientras que el hombre abstracto aparece embellecido con todos los encantos de la humanidad. Claro. Esto es muy duro, ¿eh?
Pues sí, sí.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bentham, el utilitarista por excelencia, se negaba los derechos humanos como justicia universal. Bentham dice, no, es que algo que no se puede imponer, algo que no se puede exigir, no es derecho, y como no es derecho, no vamos a por él. O sea, esta es la gran, efectivamente, es la gran crítica que se puede hacer a los derechos humanos. De todos modos, Walter Benjamin no está en contra. Esta es una reflexión que hace Benjamin sin estar en contra con los derechos humanos. Al revés, considera que los derechos humanos es una aspiración, es un logro al que hay que tender, y de hecho, bueno, hoy la gran potencialidad de los derechos humanos la tenemos en el propio Luther King. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final el activismo social, el estar permanentemente encima, ha logrado interferir en muchas actuaciones que a nivel global se están produciendo, de tal manera que sitúan las cosas en un punto de vista pro vida, pro humano, por lo humano y por el derecho universal. Y esos son los logros, o sea, el logro es que eso posiblemente no lo veamos realizado nunca. Pues nosotros, desde luego, yo creo que no. Los que estamos aquí, nuestros descendientes,
nietos, y tal como la humanidad,
nuestros legatarios, pues supongo que no. Pero bueno, pero las reflexiones que hace Jaspers y sobre todo las que hace Camus, que a mí me parece que son maravillosas, nos centraremos si queréis en ellas, son de tal calado que interpelan de tal manera a los seres humanos que yo creo que ese tipo de reflexiones son las que motivan el avance social y el avance político y el avance jurídico. Bien, bueno, ¿qué es la vida? ¿Tenemos los seres humanos derecho a la vida? ¿Qué alcance tiene este derecho? La vida es un bien considerado por todos los códigos y disposiciones como bien jurídico indisponible, siendo objeto de protección formal a todos los niveles. Se trata de un bien fundamental para la existencia en común y para el funcionamiento pleno, justo y democrático de la sociedad. Lo dispone así, entre otras disposiciones, el artículo 15 de nuestra Constitución y el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, que en estos términos se pronuncian: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas, objetos crueles, inhumanos o degradantes. Estas disposiciones, muchas veces reiteradas en los textos legales, quedan amparadas en nuestro Código Penal, precisamente en aquellos artículos que tratan del valor de la vida como bien jurídico fundamental, digno de protección y tutela jurídica en el ámbito penal. Delitos de asesinato, de homicidio, de lesiones, etc. En base a estos preceptos y disposiciones se podría acusar, pues, al piloto alemán. Se podría acusar. Un ser humano, una sola vida humana, no vale solamente en tanto en cuanto es un ser distinto de todos los demás seres del universo, sino porque es el ser fundamental entre los seres vivos. La vida humana es la realidad primaria, básica y radical de todos los seres de la naturaleza. Todo cuanto es, lo es en su forma más consciente y radical en la vida humana. Constituye nuestra existencia, la de cada uno. Todo cuanto hacemos, deseamos, pensamos y nos ocurre, pasa o transcurre por ella. Es el objeto básico de meditación filosófica y, como acaba de verse, el objeto principal de protección jurídica como soporte de todos los derechos fundamentales del individuo. Sin vida no hay derechos. Bien. Es, pues, la realidad radical primaria y básica y fundamento y explicación de todo lo demás, pues todo lo demás es, en cuanto es, la vida humana. Encontramos la vida cuando nos encontramos a nosotros mismos con el mundo, y al mundo con nosotros, cuando nos encontramos nuestro yo en el mundo con el tú en el mundo. Ninguno de los seres es prescindible en una relación entre personas ni en su relación con el mundo que nos rodea. La vida, por lo demás, no es un ser ya hecho, colmado y definitivo, sino que es tarea a realizarse entre seres de todo dotados de vida. El hacer vital consiste en un determinar cada día qué es lo que voy a hacer, cuál es mi proyecto de existencia y qué significa mi existir en el mundo en libertad. Podríamos quedarnos aquí de momento, pero todo esto nos lleva directamente a otra cuestión totalmente relacionada con la anterior. Y la cuestión es nada menos que tratar de responder mínimamente al menos a la pregunta ¿qué es el hombre? La respuesta a esta pregunta la vamos a hacer desde el punto de vista de la filosofía, acudiendo a algunos de los pensadores que me han parecido ser referentes en la respuesta que tratamos de dar al dilema planteado. No sé si así será para todo el mundo. Para mí sí me lo parecen, que son pensadores relevantes en este punto, tales como Kant, Jaspers y Camus, entre otros. Como hay que circunscribirse a alguien, serán estos pensadores a los que haremos caminar junto a nosotros para dar una respuesta al dilema, que será filosófico en principio, pero que al fin y a la postre acabará siendo jurídico. Sin pretensión académica alguna, yo no podría asumirla, hay que decir en primer lugar que estos filósofos son como luminarias encendidas en los tiempos de oscuridad que vivimos, y a los que se refería alguien muy acostumbrado a caminar entre ellos, Hannah Arendt, otro de los inevitables referentes. Incluso en los tiempos más oscuros para la humanidad, o tal vez por ello, tenemos el derecho y la esperanza de obtener cierta luz en la oscuridad. No cabe duda de que son muchos los signos que nos muestran la oscuridad de nuestra época, alertándonos de los riesgos y peligros en nuestra existencia en un mundo globalizado, cada vez más hostil e incierto, en el que pese a todo cabe albergar la esperanza de lo que, aunque no termina de germinar, ya asoma en el horizonte y no es otra cosa que un mundo más justo donde los derechos humanos adquieran una vigencia real. Es precisamente en los tiempos oscuros donde la humanidad debe mostrarse. Los hombres en esta época tienen la poderosa necesidad de acercarse unos a otros para mostrar humanidad. Kant es el primero que se pregunta con claridad acerca del hombre, con cuatro preguntas que dan cabida al intento más serio de fundar una antropología filosófica. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? A la primera responde la metafísica, a la segunda la moral, a la tercera la religión y a la cuarta la antropología. Pero en el fondo todo se podría circunscribir a esta última cuestión. El sentido de la cuarta pregunta es que mediante su respuesta se pondrá de manifiesto qué es lo que como tal ser debe hacer, debe conocer, y qué es lo que como tal ser cabe esperar del hombre. Y cuando nos referimos al hombre nos hemos de referir a todo lo que se encuentra en el hombre histórico y en el actual, en hombre y mujer, en indios, chinos, árabes, cristianos o ateos, pordioseros, emperadores, en imbéciles o genios, para que a través de su descubrimiento podamos obtener una respuesta a la pregunta inicial de ¿qué es el hombre? Es precisamente en los tiempos de oscuridad cuando surge la pregunta. La humanidad siempre se ha preguntado esto en los tiempos de oscuridad. Lo hace San Agustín cuando acaba el Imperio Romano y dice ¿qué es lo que yo soy, Dios mío? No se pregunta por él solamente, se pregunta por su sustancia humana, por su cualidad de hombre, ¿no? Lo hacen los filósofos del Renacimiento cuando dicen aquello de nil sum nisi homo, no soy nada más que hombre, ¿no? Lo hacen los existencialistas como Camus, como Jaspers, en tiempos de violencia y de guerra en la humanidad al borde de la desaparición en los grandes conflictos del siglo XX. Todos ellos llegan a plantear como respuesta que sólo el hombre que realiza en toda su vida y con su ser entero las relaciones que le son posibles con otros hombres pueden ayudarnos de verdad en el conocimiento del hombre. El camino para la respuesta lo hallamos en la consideración compartida por estos pensadores de que el individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra en relaciones vivas con otros individuos. Es el encuentro del hombre consigo mismo al par que se encuentra y reconoce a sus compañeros en el recorrido vital que es su propia existencia. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Lo que singulariza el mundo humano es, por encima de todo, lo que en él ocurre entre un ser y otro ser, entre tú y yo, algo que no se encuentra en ningún otro ser de la naturaleza. Todo ello a través del lenguaje, que es el medio y el signo de la relación. Rafael Dieste, un maravilloso prosista, en su libro La invención de Félix Muriel, gallego del exilio, cuenta cómo nació el lenguaje de esta bella manera muy pertinente de contarla a este propósito. Lo hace literariamente, claro, pero viene a ser así. La cosa fue así como sucedió, dice Rafael Dieste. Un hombre hablaba solo y se encontró hablando solo. Y viendo llegar a otro que también hablaba solo, se maravilló y empezaron a hablarse entre sí. y parecieron entenderse, el idioma nació, así juntando soledades. Se construye así la esfera del entre, una esfera común a dos seres que sobrepasa el campo propio de cada uno, una conversación espontánea o no, una sorpresa compartida, un abrazo, un minuto de silencio. El yo y el tú solo se alzan en lo que es humano, porque el hombre existe, porque existe el yo solo a través de la relación con el tú, el hombre con el hombre. Podemos aproximarnos a la respuesta de la pregunta ¿qué es el hombre? Si acertamos a comprenderlo como el ser que está entre dos seres en presencia recíproca del tú y el yo, cuya humanidad se pone de manifiesto y se reconoce cada vez que se produce el encuentro del uno con el otro. Jaspers es un filósofo clave y referente en esta concepción de la humanitas, del hombre, pues considera básicamente que la manera en que se hace patente la unidad de la humanidad y su fundamentación filosófica no es otra que la comunicación entre los seres humanos. El verdadero lazo entre los seres humanos es la voluntad de comunicación sin límites, orientada hacia una unidad en la diversidad de creencias y filosofías a través del diálogo y de la solidaridad. El concepto principal de su filosofía es el concepto de comunicación entre hombres. Después insiste en que la humanidad se sustenta no en un hombre hablándose a sí mismo, en soledad o en exilio interior, sino hombres y comunicándose entre sí y entre ellos. En la filosofía de Jaspers nada debería suceder en la actualidad que fuera contrario a la solidaridad existente entre los seres humanos, lo que propicia una filosofía fundante de los derechos humanos universales. Y ahora llegamos al que es para mí mayor referente, si cabe, que es Camus. Bueno, Camus no vamos a descubrir a Camus. Yo creo que es uno de los personajes claves del siglo XX, a mi modo de ver, que su lectura, aunque hoy a algunos les resulta un poco pasada de moda y rancia, creo que siempre es pertinente porque este sí que nos interpela de verdad en cuestiones de justicia, ética, moral, persona, víctima, ser humano, memoria, etc. De hecho, a Camille le preguntaron si él tuviera que elegir 10 palabras, ¿cuáles serían? Las palabras que elige, las 10 palabras son estas: mundo, dolor, tierra, la madre, los hombres, desierto, honor, miseria, verano y mar. Es decir, con eso prácticamente está expresada casi toda su filosofía, ¿no? Bien, Camus, que fue además de autor y filósofo y novelista, literato y dramaturgo, fue además un hombre muy combativo, muy comprometido con su siglo y con las personas, tenía como idea clave la de Auschwitz, diciendo que Auschwitz ha marcado a la humanidad, ¿no? Ha marcado a la humanidad. Cuando Primo Levi dice que no salimos de los campos mejores, o Borges escribe de la inevitable deshumanización del verdugo, no hablan por hablar. Están señalando con una frase el estado de postración de la humanidad que sufrió, perpetró o asistió a la barbarie. Camus, testigo ejemplar y protagonista en la lucha por el hombre, nos recuerda en una de sus obras tres supuestos de deshumanización. Primero, conserje ante dos inquilinos torturados por la Gestapo, que no quiere saber nada del asunto, pues él no se ocupa de lo que hacen los inquilinos. Él no se ocupa. Él pasa, es indiferente. Puede ser testigo, pero es indiferente. No se preocupa para nada. Algo que también habla Jaspers, y a Jaspers también le molesta mucho esta situación. Segundo caso, un torturado de Lyon, que en la tortura le arrancan las orejas. Para seguir el interrogatorio, le taponan las orejas para que no se desangre, y le pregunta el torturador, le pregunta de forma socarrona, ¿cómo está tu oreja? Otro ejemplo también sublime de deshumanización, ¿no? Esto es un poco pues llegar a lo que llegaba pues Himmler, que llegaba después de haber gaseado en los campos de la muerte a miles de personas, llegaba a su casa y le preguntaba a su mujer a ver qué tal estaba el canario, a ver si había comido o no había comido aquel día el piste, ¿no? Bien. O el tercer supuesto que habla Camus, Grecia. Un comando alemán detiene a tres hermanos resistentes a los que condena a muerte. Ante las súplicas de la madre, el oficial accede a perdonar la vida de uno, pero solo a condición de que la madre diga a cuál de ellos, para hacerle culpable de la muerte de los otros dos. Los ejemplos le permiten a Camus mostrar cómo para la sociedad culta e indiferente, la tortura y el sufrimiento son accidentes superfluos, dando muestra de haber perdido los reflejos humanizadores que parecían inalienables. Camus lo denuncia como inmoral y fruto de un nihilismo y pérdida del sentido de lo humano. Esto fue un error imperdonable en un intelectual. No se dieron cuenta que las palabras mataban antes que las bombas. No se piensa mal porque uno es asesino, dice Camus, sino que se asesina porque se piensa mal. Y así se construyeron discursos irresponsables ante la violencia, incluida la revolucionaria. Luego solo se exculpan. No sabíamos nada, no veíamos, no creíamos que iban a llegar a tanto, no se podía hacer nada, o banalizador. Si todo está permitido, nada es detestable. Nada debe ser juzgado si todo es aceptado. Esto conlleva al nihilismo, para Camus, a la muerte del hombre, a la anomia moral e incluso a la muerte de Dios. Esta situación era para Camus una renuncia al compromiso moral con lo humano, con el sufrimiento, con la justicia. Camus estuvo en el lado justo en todos los conflictos de su tiempo, como la posteridad ha demostrado. Optó por la resistencia contra los nazis, de manera muy combativa, con el periódico Combat, cuyos editoriales han publicado este año y son maravillosos. Cuando otros se refugiaron en un exilio interior y en la soledad, Camus denunciaba el periodismo manipulador, el estalinismo, los campos de concentración del Gulag. Cuando otros, Sartre sin ir más lejos, defendían la justicia revolucionaria, propuso movilización de sabios para una moratoria nuclear. Defendió una tregua para los civiles en Argelia, entre otras muchas causas. Y a pesar de que era visto con indiferencia, con recelo y con rechazo. Pero esto no fue fruto de una corazonada de Sartre, sino de un sentimiento, de una intuición. Lo que le caracteriza es un gesto de protesta airado cuando se sobrepasó el umbral de lo humano, en el que el hombre es vejado, humillado, vilipendiado indignamente e injustamente, violando su integridad y su dignidad, es decir, no respetando al hombre en sí mismo. Estaba Camus contra las grandes construcciones históricas que acababan devorando a sus propios hijos, las revoluciones, la francesa, la rusa. Y es aquí cuando surge una gran polémica, inmensa polémica intelectual entre Camus y Sartre. Camus pone el listón moral muy alto, con un concepto muy exigente de la justicia para con el sufrimiento de un inocente. Llega a oponer el caso de un solo inocente a la opresión de toda la clase obrera. Y esto, claro, sonaba a provocación, y Sartre así se lo hace ver. Para los comunistas y demás, Camus era un provocador, y surgió una gran polémica que proviene de la crítica de la revista de Sartre a su publicación El hombre rebelde, el gran libro de Sartre, ¿no?, del que era hasta entonces su amigo, eran amigos. Lo que Camus no podía tolerar era que el comunismo exigiera el sacrificio de millones de seres humanos inocentes en aras a un final feliz, algo que era contrario al compromiso de un intelectual ético y moral. La polémica desde la distancia otorga a Camus la razón. Hoy sabemos que Camus tenía la razón, evidentemente, en todas las causas que promovió, además. A Camus le acusaban, pese a su ateísmo declarado, bueno, no tan declarado, diría yo, esto ahí me pasa un poco, que no cesaba de acudir a Dios, al Dios bueno, creador, o sea, le acusaban de esto, decían, tú estás utilizando a Dios, ¿no? Camus no es creyente, pero tampoco se manifiesta como ateo, que ya corrijo un poco. Pero sus contrincantes le ridiculizan, le consideran místico, le dicen que le preocupa más Dios que el hombre, más juzgar la historia que mancharse las manos, para mejorarla. Eso en Camus no es cierto, pero sí lo es que su fuerte sensibilidad por la justicia proviene de fuentes místicas. No tenía empacho en reconocer el sentido de lo sagrado o del misterio que hay en el hombre. Muy importante esta visión de Camus, ¿eh? Igual que Simone Weil, Camus dice que lo que le ha detenido mucho tiempo en abrazar el comunismo es el sentimiento religioso que falta en el comunismo. Esto es una frase maravillosa y que verdaderamente es premonitoria de tantos y tantos casos. Esto hacía de Camus un original ateo de lo divino. El derecho de cualquier ser humano a la felicidad es innegociable. Ese es el valor absoluto que recoge el ser humano. Camus se muestra predispuesto a dialogar con creyentes pidiéndoles que se mantengan como creyentes. En la polémica con Sartre, lo que les divide es que a este, el sufrimiento interpelante y desde la clase obrera, millones de inocentes, mientras para Camus, como para Dostoyevsky, por ejemplo, lo que importa es el sufrimiento de un solo inocente. Un niño vale por el sufrimiento de toda la clase obrera, se llega a decir Camus. Son dos enfoques totalmente opuestos. Para Sartre, para hacer justicia a la clase obrera, basta con hacer la crítica del capitalismo y la revolución. Así se le hace justicia. Para Camus, exigir justicia a un inocente si hace falta tener un sentido absoluto y sagrado del hombre en cuanto ser humano. Protestar contra el sufrimiento de un niño significa considerar dicho sufrimiento una injusticia. Para Sartre, la cuestión es cuantitativa, como veis. Es el proletariado lo que está en juego, como clase. Para Camus, si no se tiene presente el sufrimiento de un solo inocente, tendríamos la tentación de salvar a una parte de la sociedad sacrificando a otra. Para Camus, salvar la historia no pasa por encima de una sola víctima. Esto adelanta tal vez la solución del dilema, en mi opinión. Camus está con Iván Karamazov, para quien una sola lágrima de un niño inocente es ya demasiado precio para pagar con ello la armonía universal. Esa es una frase de Iván Karamazov, bueno, también muy citada y muy... Un solo caso de injusticia es tan importante como todas las injusticias. No hay excepciones ni revelación alguna. Si estás dispuesto a sacrificar a un solo inocente por el bien de todos, que es lo que pregonan las filosofías de la historia, Hegel, Marx, etcétera, encontrarás siempre una justificación al sufrimiento social. Quien esté dispuesto a sacrificar a un inocente por el bien general está abriendo las puertas al campo de concentración. Otra frase también rotunda, quien está dispuesto a sacrificar a un inocente por el bien general está abriendo la puerta al campo de concentración. Todo este tipo de reflexiones están en la obra de Sartre, dispersas por mil sitios, en sus obras periodísticas de debate, en sus polémicas, en sus obras de teatro, en su obra de la Julia, La Peste, en fin, en cantidad de obras de...
Camus,
¿eh?
Camus.
La Peste, etcétera. Los justos es otra de las obras también, que renuncia a un revolucionario a tirar una bomba porque pasaban dos niños, ¿no? Porque estaban dos niños en el carro, o sea, es otra de las obras también. Bueno, pues esta es, no sé, bueno, no, todavía sigue un poquito más. El filósofo admitió, Sartre admitió, cuando Camus murió, su superioridad moral. Dijo que estuvo del lado del hecho moral en tanto que él, pese a su existencialismo, quiso estar del lado de la historia. Después Sartre hizo el ridículo en muchas otras causas, ¿eh? Con Pol Pot, con Mao Zedong, etcétera, etcétera. Con la banda de México, también con los pobres y también. Muy pocos dudaron, a la vista del resultado de la historia del comunismo, de qué lado estaba la razón moral. Ha bastado con que las víctimas se hayan hecho visibles para que todo el decorado supuestamente progresista se haya venido abajo. Nadie acepta ya que desde el punto de vista teórico las víctimas puedan ser precio del progreso. Pero estamos dispuestos a combatir las políticas que las causan. Hay muchos casos que nos indignan, pero no nos movilizan. Por ejemplo, nos indignamos ante los campos de concentración, pero vemos con indiferencia los centros de internamiento de extranjeros que tenemos aquí mismo, a la vuelta de la esquina. ¿Habremos perdido en esos tiempos oscuros nuestro sentido moral como hombres? Para la reflexión queda. Hay otros momentos en la historia que son tan gloriosos como los que presenta Sartre. Es lo que se ha conocido, los Reyes Mate llama, el gesto intelectual de las casas, Bartolomé de las Casas. Este gesto se produce en un debate convocado por el emperador Carlos I, V de España y V de Alemania, para dilucidar si hay razones para la conquista del nuevo mundo. Se convoca una reunión de sabios. Se convocan Burgos. Los mayores sabios del reino quedan convocados para dilucidar si la conquista era lícita o no, si era bueno cristianizar a los indios, evangelizarlos. Se trata de saber si debe seguir adelante la conquista o abandonarla. Los contendientes principales son Las Casas y Ginés de Sepúlveda. Las Casas niega validez a la conquista, con argumentos del justnaturalismo, ¿no? La autoridad papal, la potestad del emperador, la capacidad de los indios, la superioridad de la cultura occidental cristiana, la racionalidad, si los indios han nacido solo para obedecer, etcétera, Las Casas va desmontando en esa polémica uno a uno todos los argumentos. Pero llega un momento en que Sepúlveda, que era un teólogo también, se las traía finos, pone sobre la mesa que los indios hacían sacrificios humanos. lo cual justificaría del todo la guerra contra los indios. Como hacían sacrificios humanos, había que conquistarlos porque eso era un mal y había que superar ese mal. Las Casas se da cuenta de que lo tiene muy difícil, pero si llega a legitimarse la guerra, la catástrofe está asegurada. Los indios desaparecerían. ¿Qué hacer? El gesto de Las Casas, que lo hizo allá, es Aristóteles a paseo. Que se vaya a paseo Aristóteles. Cuando cita Sepúlveda de Aristóteles, dice Aristóteles a paseo. Pues lo primero es la experiencia de la injusticia. Y si se proponen soluciones que agravan las injusticias existentes, habrá que declarar la irracionalidad de la razón moral canónica, de la racionalidad canónica. Y en eso consiste mandar a Aristóteles a paseo, ¿no? Las Casas siguen manteniendo su posición. Y dicen, no, los indios hacen sacrificios humanos, pero que eso forma parte de su religión. Porque ellos lo hacen para ofrendar a los dioses que tienen, sus creencias, lo mejor. Eso no es un signo ni de animalidad ni de nada. Se argumenta de esa manera Las Casas. Que para la época hace falta mucha enjundia, ¿eh? Bien, y termino esta parte con un gesto de Borowski, que es un jurista que también estuvo en los campos de concentración judío. Me acuerdo, dice Borowski, me acuerdo de cómo me gustaba Platón. Ahora sé que mentía, porque concede importancia al mundo de las ideas cuando han sido las lágrimas y la sangre del hombre lo que han engrasado las ruedas de la historia. Y concluye. No hay belleza si está basada en el sufrimiento humano. No puede haber una verdad que silencie el dolor ajeno. No puede llamarse bondad a lo que permite que otros sientan dolor. Bueno, hay muchos más pensadores que tengo aquí recogidos que en sus filosofías integran esta idea del humano. Unamuno, por ejemplo, es otro de ellos. Einstein, el mismo Einstein, es otro. Dice, si no fuera por la iluminación que nos proporciona la inteligencia y la racionalidad que emana de ellos, el universo sería un montón de basura. Pascal, que es otro precursor del existencialismo, es otra que también piensa en tiempos de oscuridad. Tiene un pensamiento que es una maravilla, muy citado también por otra parte. El hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para destruirlo. Un gas, una gota de agua es suficiente para matarlo. Pero aunque el universo le aplaste, el hombre sería superior, pues sabe que muere y conoce su debilidad. El universo, en cambio, no sabe nada. Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Gran pensamiento para mí. Esta connotación moral también la lleva a la filosofía cristiana. La naturaleza racional del hombre y de la mujer les abre la trascendencia y, por ser persona, el ser humano es capaz de amar a Dios, dice la filosofía cristiana, que le dota de alma racional y sobrevivirá a la muerte. Y esta connotación es la que detalla también el racionalismo y el idealismo kantiano al decir que el hombre es un fin en sí mismo, que no debe ser utilizado ni instrumentalizado para alcanzar otro fin superior. Lo dice también de una manera filosófica que voy a omitir. Ello conduce, según esas corrientes filosóficas, entre las que hay que incluir el existencialismo, el personalismo, etc., a la libertad como valor. Gracias a ella el hombre posee la admirable posibilidad de ser causa de sí mismo, esto es, de autonomía, capacidad de elección moralmente responsable para realizar el acto justo. Y me gustaría acabar con esta parte con un pensamiento de Machado, que parece mentira nuestro poeta como reúne en su poesía de una sola frase todo lo que aquí estamos diciendo, de Camus, de Jaspers, de todo, de Kant, de Aristóteles y de todo. Dice Machado en una obra que es genial, Juan de Mairena, dice una de sus frases, dice, recordad el proverbio de Castilla, nadie es más que nadie. Esto quiere decir, cuánto es difícil aventajarse a todos, porque por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Bien. Todos estos pensadores y otros que pasamos por alto tienen como elementos comunes o afines a su pensamiento las circunstancias y propósitos que se pueden considerarse comunes a todos ellos. Son dos circunstancias que me gustaría resaltar. Primera, todos ellos apuntan hacia el propósito de crear una cultura humanista con presencia y participación de los seres humanos. todos son pioneros, proponentes y activos defensores de los derechos humanos, estando en el origen filosófico y argumental de los mismos, todos ellos. Y todos ellos, pensadores, piensan, si os dais cuenta, en tiempos de oscuridad, todos ellos. Incluso hoy mismo, que es una, para mí es una gran pregunta, ¿qué valor otorgar a la vida de los seres humanos? ¿Qué valor tiene? Pues también son tiempos de oscuridad. Bien, ya nos entraríamos en los derechos humanos, que como va a ser objeto de un tratamiento aparte en otras sesiones sucesivas, vamos a establecer ya la conclusión. Ahora sí estamos en condiciones de solucionar, al menos en principio, el dilema. Si todos los seres humanos son iguales en cuanto hombres, dotados de humanidad, seres autónomos, libres y responsables, relacionados entre sí en una convivencia posible en constante construcción de hombre con el hombre, como se ha dicho. Si son autónomamente capaces de realizar acciones justas, moral y éticamente responsables. Si son fines en sí mismos, con plena dignidad. Si sus fines son inconmensurables, incondicionalmente libres y tienen valor propio, no pueden ser instrumentalizados para otros fines distintos, sean los que sean. Si abatimos el avión con 164 hombres, seres humanos cuyas vidas son en sí mismas potencialmente valiosas, estaremos instrumentalizando al hombre en cuanto tal y valorando sus vidas en función a otros fines. Una vida, una sola vida, equivale a millones de vidas. No son compensables como si de un mercado se tratara. Estoy por decir que Camus, Jaspers, Arendt, Machado, al menos si yo les interpreto bien, que es algo que tampoco sé, estarían de acuerdo. Me gustaría que así fuera. Y eso es un poco mi solución personal al enigma. Tengo otra, que esta es ya la que es jurídica conforme a las leyes que tenemos. Pero bueno, creo que es la hora. Bien.
Faltan 3 minutos. Para las...
Es que, la base primordial, es... el tema de los derechos humanos depende del tipo de moral donde tú estés educado. Claramente, es decir, si tú, hombre, todo el mundo supongo que tenemos una moral, más o menos, de una manera u otra, pero quiero decir que, ¿por qué, por ejemplo, han existido el tema de los nazis y tal? Yo me imagino que es que carecían de un tipo de moral. O la dignidad, digamos, del hombre, ¿de dónde sale? Pues de haberse educado, digo yo, en un tipo de moral concreta. Yo no sé si alguien que no tenga una moral, no lo sé. Eso es lo que dudo también,
A mí no me preguntes, yo...
Creo que es más complejo que eso. Porque el ser humano... Es decir, que tenemos esa deriva al mal que la llevamos todos y que no sabes en un momento determinado cómo puedes obrar, ¿no? Que tiene que haber como algo fuera que te garantice, ¿no? O sea, sea la Constitución, sea una ley, sea algo que te referencia, ¿no? Los derechos humanos, aunque sea inalcanzable, porque el ser humano por sí mismo, individualmente, yo creo que somos muy frágiles.
Yo quería una objeción que me negaréis, espero, la razón. Me preocupa mucho, fíjate, tontería, lo de las mascotas. Lo digo en el siguiente sentido. Me da impresión de que la tendencia actual es a que vamos igualándolo todo. Nadie tiene, tú citabas desde el principio, el hombre es absolutamente singular, el hombre tiene pensamiento. Me empiezo a sospechar, y quiero terminar enseguida, que en la situación actual ese ente animal irracional se va igualando cada vez más y entraríamos en una situación donde esa racionalidad del hombre es una pretensión del hombre que no tiene por qué tenerla. No sé si me explico.
Bueno, pero nos hemos ido del avión, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Nos hemos ido del avión totalmente, ¿va? Yo no sé si estamos en el avión, o estamos en las mascotas, o en estas cosas que dices tú.
Estamos en el fino intermedio, ¿no? Yo en el avión, porque hace referencia.
Sí. Estamos en el fino intermedio, ¿no? La primera que está
planteada ahí. Es que... Vamos a ver, yo no sabría solucionar el dilema del avión si no tengo ideas previas de lo que es el hombre, qué representa la vida y qué valores representa. No sabría resolverlo.
Sí, pero con eso mismo, Pablo, yo le veo ahí una contradicción. Yo al menos no tampoco se sabría decir.
Yo os voy a decir la solución jurídica, que es muy clara, ¿eh?
Si escuchas las alegaciones de la fiscal, lo entiendes perfectamente.
Tú, en la obra esa, ¿estás de acuerdo con todas estas
tesis? Sí, totalmente. Y yo al principio tenía otra opinión, lo he dicho cuando he venido. Pero al escuchar toda la obra, la alegación de la defensa, tal... Yo estoy completamente de acuerdo con la fiscal.
¿Van en esta línea? ¿Eh? ¿En esta línea van?
Sí, en esta línea, claro, totalmente.
Es que, vamos a ver, jurídicamente no somos ningunos ilusos. No habría tribunal que condenara al piloto en estos momentos. No habría. ¿Por qué? Porque la teoría del mal menor utilitarista está impuesta en derecho. Tiene nada más una causa de exclusión, pero ahora la voy a tratar de explicar muy brevemente, que merece la pena, porque tiene la salida para un abogado aquí es fácil. El artículo 20 del Código Penal establece las causas de exención de la responsabilidad criminal. Las causas de exención son las conocidas, trastorno mental transitorio, etcétera, agresión ilegítima, legítima defensa, y una de las causas de exclusión de la responsabilidad criminal es el que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de una persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. La teoría del mal menor, la utilitarista. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio cargo o obligación de sacrificarse. Por ejemplo, un médico no puede alegar teoría al mal menor de que se va a contagiar de coronavirus para dejar de asistir. No puede invocar, porque es médico por su oficio, debe involucrarse. Entonces, ¿qué significa el estado de necesidad? El estado de necesidad es una situación jurídica que habitualmente la hemos aplicado los abogados cuando se tratan de bienes jurídicos de diferente clase. Por ejemplo, si yo voy huyendo de alguien que me persigue para atacarme, y para ocultarme allano una morada rompiendo una puerta, cometo el delito de allanamiento de morada. Pero tengo una causa de extinción de mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo he hecho porque otro viene detrás para matarme. Entonces, es un mal menor respecto a un mal mayor, ¿no? Ahora bien, yo a esto, si alguien me dijera esto en una defensa y yo fuera el fiscal, ¿qué diría yo como fiscal? Diría, vamos a ver, evidentemente es la teoría utilitarista, está recogida en un código y nadie le va a condenar a ese piloto. Pero, diría, se trata de bienes jurídicos iguales, de igual naturaleza. Es decir, es la vida de los del avión frente a la vida de los del estadio. Son los mismos bienes jurídicos. Esto no es un allanamiento de morada contra el derecho de propiedad. O no es, o el estado de necesidad clásico que también se plantea es robar porque tienes hambre. Esto no es. Porque luego los jueces en sus sentencias matizan mucho. Tú robas porque tienes hambre, pero resulta que has rechazado una ayuda que te daban. Por lo tanto, esa exclusión no será en ti, porque es una causa ilegítima. Ahora bien, en este caso son bienes de la misma naturaleza, vida contra vida. Entonces yo diría, oye, las vidas son iguales. Es decir, el hecho, aunque esté exento de responsabilidad criminal, lo que ahí lo dice, pero es antijurídico. Lo cual tiene también su trascendencia. El hecho de que sea antijurídico. Esto los juristas saben, el ejemplo clásico que se plantea del estado de necesidad a nivel teórico es el de la un sofista griego, los griegos lo hicieron todo también, ¿no? Carneades, ¿no? Plantea el conocido supuesto de que hay una tabla de salvación solamente para una persona y hay dos náufragos. Entonces los dos náufragos nadan para acogerse a la tabla. Entonces uno de los náufragos coge y le pega al otro para acogerse a la tabla y lo mata. Entonces, ahí, ¿qué planteamiento jurídico cabe hacer? También es vida contra vida. Ahora bien, ¿es asesinato? O sea, ¿es homicidio? ¿O es legítima defensa? Porque también ahí los bienes son equiparables. Son uno contra uno. Ahí sí que es, o tu vida o la mía, es legítima defensa de uno contra otro. ¿Es legítima defensa o no?
Bueno, pero hay otras cuestiones, ¿no? Es la misma vida, pero no el mismo número.
Ya. Pero vamos a ver, si tú...
No cosificas, son vidas. De cosificar nada.
O sea, tú no estarías de acuerdo con Camus, para el cual una sola vida
no,
es todas
no,
las vidas.
No, yo no. No puede ser igual...
¿Y cómo lo argumentarías?
No, vamos a ver, no puede ser igual una vida que mil. No es el mismo sufrimiento una vida que mil. No es el mismo drama una vida que mil. Y no es la misma injusticia una vida que mil. Yo creo.
¿Y no te parece que eso es abrir la puerta, por ejemplo, a teoría, al campo de concentración? Es decir, o a la muerte de Cristo, considerada vicisa. ¿Conviene que muera un hombre para salvar a un pueblo?
No. Yo creo que es diferente. Yo creo que no se trata de eso. Porque aquí se trata de salvar. No se trata de matar. Se trata de salvar. Pero tienes que salvar a unos o a otros. Y no es igual salvar a uno que a no es igual salvar a 150 que a 80.000. Tú quieres salvar vidas.
Sí, pero por otro lado, ¿dónde está la dignidad del hombre como tal?
La dignidad del hombre está en los dos lugares. Aquí hay hombres y aquí hay hombres. Aquí hay personas y aquí hay personas.
Por lo tanto, son iguales, no son compensables.
Son iguales.
La dignidad de la vida es de uno mismo.
Sí, pero tú tienes que elegir. Es decir, pero entonces, Pablo, yo le diría porque... Porque claro, en realidad puede ser que el tío no acierte con el avión al esto, ¿no? Y se caiga en un campo. ¿Entiendes? Se caiga en un campo y no mate a nadie más.
Sí, te voy a poner todavía más pegas. Por ejemplo, si se sabe que en ese país hay terroristas, me imagino que el gobierno tendrá que tener preparado un plan para atajar ese tipo de situaciones. Se puede acudir, conocido el hecho del terrorismo, a una evacuación del estadio del Bayern de Múnich ordenada.
Es el argumento del libro.
Yo no he visto eso.
Es el argumento de la fiscal que tenía posibilidades en más de una ocasión una hora de haber vaciado el estadio.
Claro, hay otro. Claro,
eso es otra cosa.
O sea, por eso mismo.
Hay que ver.
Es decir, que. ¿Qué es el estado de necesidad? Es decir, el criterio cuantitativo, el producir la mayor utilidad posible a los seres humanos, la mayor satisfacción o el mayor bienestar en este caso, o la mayor posibilidad de salvarse, sería el criterio utilitarista. Pero estarías equiparando vidas, o sea, estarías...
Pero es que, vamos a ver, yo lo que digo es que si en las mismas condiciones, tú tienes que elegir entre 150 y 80.000, porque eso, lo que me estás hablando es que no son las mismas condiciones, que la condición es que de estos 80.000 los puedes evacuar. Ya no es la misma condición. Ya no estás eligiendo entre 150 y 80.000. Es otra cosa.
Lo tuyo es una cuestión práctica.
Voy a mandar el audio para...
Que estamos discutiendo otra cosa.
Estas son discusiones académicas que se ven. La situación se brinda a ellos.
Hay una pregunta que le hace la fiscal al piloto, que es extraordinario, que tiene una cabeza privilegiada y que da sus razonamientos, bueno, genial. Le dice, ¿y si en ese avión hubiese estado tu mujer y tu hija?
Claro.
¿Hubieses disparado? Y él contesta, no puedo contestar esa pregunta.
Llega Kant, en esto es tan exigente, Kant, bueno, a Nazaret le llama inhumano a Kant, porque pues la verdad es que Kant es tan exigente que equipara esa situación al suicidio. Lo que dices tú, es decir, que una persona en un acto heroico puede decir, bueno, yo voy a morir por mí, que se salven los... Pero es una opción de él. Kant tampoco la justifica, ¿eh? Dice que el suicidio también atenta contra el imperativo categórico, que es utilizar otro fin heterónomo, o sea, que no radica en la libertad de la persona verdadera, en la autonomía de la persona. Porque responde a otro tipo de intereses utilitaristas.
O sea, cualquiera de las opciones, a mí me parece, obviamente son discutibles, pero yo me fijo en el dolor, Pablo. ¿Eh? Yo me fijo en el dolor. Mira, yo me fijo en el dolor, que a mí me parece, y en la compasión, que a mí me parece que es muy importante en la humanidad. O sea, vosotros decís tan claramente, no, vamos a dejar que maten a 80.000, y hay 80.000 familias.
Yo pensaba como tú, pero luego también... No.
O sea, vamos a ver. Claro que hay 130 familias, pero no es igual que 80.000, ¿eh? No es igual que 80.000. Y desde luego eso me parece una eso me parece un sofisma, eso de si tu mujer está o tú, eso me parece un sofisma, eso es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no?
Escúchame, Ángel, el Talmud, palabras textuales del Talmud: si te piden sacrificar a un hombre por la seguridad de toda la comunidad, no lo entregues. Si te piden que dejes violar a una mujer en aras de todas las mujeres, no dejes que la violen.
Es diferente, Pablo, es diferente. Para mí, ¿no te parece que es diferente? Es decir, yo, si te piden, por ejemplo, si te piden denunciar a uno para salvar a tal, no tienes por qué denunciar. Pero aquí no estás eligiendo esto, aquí estás eligiendo, supuestamente, muerte. Muerte por aquí, muerte por allá. Estás eligiendo muerte a personas. Y yo, desde luego, si tengo que elegir entre 150 y 80.000, yo no tendría ninguna duda.
Sí, yo creo que no está bien hecha la pregunta, porque la pregunta no es que... la pregunta es más complicada. No es así. Tiene más enjundia, ¿no? Porque no son...
No sé cómo
es como si cosificas, ¿no? O sea, la persona que hay 150, que la persona yo, es...
Por ejemplo, lo del Pentágono. ¿Ves? Lo del Pentágono. Es decir, ese avión que se suponía que lo iban a... que se supone que no le dispararon al final este, ¿no? Pero yo eso, por ejemplo, lo veo diferente.
¿Que no lo dispararon al del Pentágono?
Parece que no.
No sabemos, ¿eh?
Bueno.
No
sabemos. Bueno, no sabemos.
Igual se volaron ellos mismos.
Vale. Da la impresión, quedan muchos testimonios.
Pero a Bin Laden, sí. A Bin Laden le mataron.
Sí, sí.
Es
sí,
que esto,
sí.
¿Sabes qué pasa? Que esta discusión es un poco rara, porque... A nivel práctico, posiblemente lo haríamos lo que dices tú. A nivel, en un momento dado, en un momento dado, casi seguro que haríamos igual todo lo mismo. Pero claro, aquí estamos discutiendo un poco a nivel de ideas, que es claro, es que es un poco complejo.
Pero vamos a ver, es diferente. Para mí es diferente, por ejemplo, un avión que se dirige hacia el edificio del Pentágono de Estados Unidos, que un avión que se dirige hacia un estadio de fútbol. A mí me parece que son cosas diferentes.
¿Por qué?
Bueno,
¿por qué? ¿No hay tres personas en los dos?
Bueno, primero, porque obviamente es mucho más fácil defender, sacar a la gente, pero a mí me parece también porque los militares tienen una función dentro de la sociedad que es distinta, que es diferente.
Pues mira, precisamente por lo que estás diciendo, la idea del piloto tiene una mentalidad militar porque él es militar. Y tiene y argumenta y lo vive tal cuanto como si fuera una guerra y como si el avión y los pasajeros fueran un arma. Así dice.
Sí, no, eso sí, sí, no, y eso lo entiendo, eso lo entiendo. Pero lo que te estoy diciendo yo es otra cosa. Lo que te estoy diciendo yo es otra cosa. Es otra cosa. Es decir,
o sea, tú quieres decir en una palabra que 70.000 vidas son más que 164 vidas.
Sí. Sí, sí, porque no son solamente, es decir, son las vidas, pero son la gente que está alrededor de esas vidas.
Y el mal menor lo tenemos muy encima todos, son muy densos, ¿no?
Pero a veces...
Pero no solamente, pues, bueno, sí, también.
Pero a veces se dice que el mal menor es el mayor de los males.
Sí, es muy peligroso, es muy peligroso, ¿eh?
Hay, es que, ¿sabes qué pasa? Que con eso abres la espita a otro tipo de consideraciones.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, vamos a ver. Bentham también tiene otro dilema que es muy interesante, que dice: han cogido a un terrorista que acaba de poner una bomba que solamente él tiene, sabe desactivarla y dónde está. El terrorista amenaza con hacerla explotar, va a explotar en una hora y tal. Lo coge la policía y lo tortura. La silla de Bentham se titula este dilema. Lo coge la policía, lo tortura. ¿Es lícita la tortura de este sujeto para evitar que la bomba explote y tal? ¿Es lícita? Claro.
Para mí no.
¿Pero estamos en la misma?
No. No. Es que es otra consideración, Pablo.
Para mí tampoco, ¿eh?
No solo el volumen, sino es otra cosa.
Porque eso...
Bueno,
pues
sí.
Es la de
sí, pero en ese caso también estás evitando que mueran...
Vamos a ver. Primero, el torturar no te da la seguridad de que vas a saber. No te da la seguridad. Esto otro se supone que te da la seguridad. Claro, si no tienes la seguridad de que va a ir allí, ojo.
Coño,
pero
tampoco tienes seguridad de que explote igual o de que claro. En un momento dado cambio de idea. No, joder.
Pero, por ejemplo, imaginémonos que se pueda argumentar también, se puede argumentar con la filosofía utilitarista, se puede argumentar en el caso de la bomba de la misma manera. Entonces, supongamos que eso sea cierto. ¿No sería abrir la espita para que la tortura tuviera carta de naturaleza? ¿Sería o no sería?
Sí. Sí,
yo creo que sí,
claro.
Sí,
sí, sí.
Yo quería hablar. Yo pienso que esto que estamos hablando, que está muy bonito, es muy divertido, es una. Sí, es divertido. Pero es una trampa saducea. Es una trampa saducea. Yo no tengo ni idea de lo que haría, ni nadie de estamos aquí tampoco, porque habría que estar en la situación. Pero tengo claro una cosa: es que yo no lo haría. Yo no estrellaría el avión. Yo estaría pasivo. Creo que también es un derecho a ser pasivo. Yo no quiero matar y no mato. Y no me pregunte nada más. No sé si mato, si te mato, si voy a matar más, si matan a 50.000. Si entramos en ese, sería todo el mundo, toda la vida sería imposible. El hombre no puede tomar decisión de la vida de los demás, del que hago, de lo bien, del mal. No. Yo lo veo así. Yo no sé lo que haría. Y estoy de acuerdo con lo que dice. De que son más 80.000 que 124. Pero yo creo que no, yo creo que yo tendría derecho, yo exigiría mi derecho a decir, yo no entro aquí, no quiero entrar en esto. Si me quieres matar, me matas, si quieres matar el avión, lo vuelas, y si quieres hundirlo contra el estadio, lo hundes. Pero tú, yo no, yo me escaparía. Igual parece muy cobarde y muy obligado. Pero sí creo que el hombre no está para entrar en estos juegos, porque sería, estamos en la misma, es terrible, estás hablando de, vamos a torturar a este señor hasta que cante. Es que había tantos miles de cosas que se podían hacer.
Sí, 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 sí.
Pero son cosas diferentes.
La guerra misma,
son cosas diferentes.
¿La guerra qué es? Atacar. Pues me estoy defendiendo, ¿me estoy defendiendo? No sé si me estoy defendiendo.
Bueno, ahí sí que hay disquisiciones sobre la guerra justa y la guerra injusta, sí, madre mía. Pero sin velo, usas sí, velo.
Una de uno, por supuesto que tiene derecho a la
jornada, ¿no?
Pero que las personas, tenemos que decidir sobre otras personas, eso es clarísimo.
Está claro.
Pero uno puede decidir no decidir, vale.
Eso sí.
Eso es obvio. Yo puedo decir no decido, vale. Pero otras muchas personas tendrán que decidir, decido, porque de todas maneras va a ocurrir. Y entonces yo, si me parece que va a ocurrir una cosa más leve que otra, decido, sencillamente, ¿no? Lo mismo que decido, por ejemplo, si uno le va a matar a otro. Si veo que le va a matar y yo tengo que hacer cualquier cosa para evitar que lo mate, pues uno puede decir, yo no decido, allá cuidaos, ¿vale? Pues bien, pero yo creo que hay que afinar más, ¿no? Porque hay son, no sé, me parecen distintas circunstancias, ¿no? Muy distintas, me parece, ¿no? Me parece.
A mí, de alguna manera, este dilema me plantea también, no sé si es Max Weber el que habla de moral de la responsabilidad frente a la moral de principios, plantea una dualidad de morales, claro, que está al frente de una responsabilidad, al margen de tener que responder de los principios, tiene que responder de los resultados. Entonces ahí, no sí. Sé, creo que es más Weber el que plantea
sí.
Un tema que es también muy sustancioso, que no tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con cualquier responsabilidad que nosotros como padres, como ciudadanos, como responsables de una institución, tenemos que enfrentarnos no a una moral de principios, sino a una moral de responsabilidad, de resultados.
Y nos acerca al utilitarismo.
Sí. Sí, bueno, y la moral de la responsabilidad y de la libertad, yo, para mí, es bueno, la verdad es que soy un devoto, ¿eh? Es la de Camus, ¿no? La moral de la situación, en libertad, ¿eh? El optar muchas veces requiere, no sé, el tener las ideas claras, la posición tomada respecto a qué lado, o sea, ya hemos visto que para Camus una de las palabras claves era víctima, dolor, muerte, hombre. Entonces, esas eran las palabras claves que utilizaba, ¿eh? Y claro, y luego Camus además era una persona muy interesante porque cuando le preguntaron a ver a qué partido pertenecería él, yo de querer algún partido pertenecería a aquel partido de los que no creemos tener la razón. Entonces se ve que era un hombre que estaba toda su vida dándole al coco sobre cómo mejorar, ¿no?, la relación con las personas, la ayuda de las víctimas, la justicia, el imperativo ético, la postura que tiene con la prensa. Bueno, hoy ya la deberían leer todos los periodistas, los editoriales de Combat, sobre lo que debe ser la prensa, y los periódicos. Todos los periodistas lo deberían de leer. Entonces, bueno, pues no sé. O sea, ese tipo de pensadores a mí es lo que me da verdaderamente, me da vida. Yo los interpreto como que son, claro, a lo mejor es mucho el decir una sola vida vale todas las vidas, pues a lo mejor es mucho, ahí es donde hay que profundizar, ¿no? Creo yo. Y a la gente no le falta razón, es un criterio cuantitativo que es totalmente razonable, también tiene sus argumentos esa filosofía.
Es cuantitativo y es cualitativo. Para mí es cualitativo. Porque...
Para mí no es cualitativo. No, para mí sí, no. Yo ahí difiero.
A mí me parece que sí.
Tú es cualitativa por la cantidad de dolor, ¿no?
No, también.
Sí, sí. Sí, por
ejemplo.
Hay una cantidad...
Claro, si las palabras son esas, si la palabra es compasión, si la palabra es dolor, si la palabra es no sé qué, hay que tener en cuenta eso.
Sí, hay que tener en cuenta.
Que tener en cuenta eso, porque no es lo mismo,
Si acabando con un hombre inocente no hubiese llamado dolor en el mundo, habría que matar al inocente. Yo soy cristiano porque no creo eso.
Claro.
Y por tanto yo creo que quiera.
Pero es que otra vez, eso es un sofisma, hombre.
Sí, claro.
Eso es un sofisma. Lo que estamos, este caso no es el de un sofisma. Eso es un sofisma. Esto
no es un sofisma pensar que uno puede...
Es que ese caso no está contado realmente como tiene tantos elementos que justifican, que le clarificarían esto, ¿no? Porque la postura que tiene el piloto es una postura subjetiva. Él decide. La orden es que no lo haga. Él lo hace. Porque su criterio personal, su moral, le dice que lo tiene que hacer. O sea, sí, que no contesta lo que
se encuentra en estado de necesidad.
No es su obligación. Su obligación es que no lo haga.
Que se encuentra en estado de necesidad, el que habla aquí el artículo 20 del Código Penal.
Sí. Oye, se me están quedando los pies helados.
Sí, bastante.
Bueno,
toda situación que te plantea un dilema único, o blanco o negro, o esto o lo otro, para mí eso no es. Y hay algún filósofo que lo defiende muy claramente. Eso no es aceptable.
Sí, pero eso es lo que se dice en el dilema en filosofía. Tercium non datur, es decir, no será una tercera posibilidad. Es o esto o lo otro. De todos modos, todo lo que estamos hablando es un debate.
Sí.
O sea,
pero
en torno a la idea de justicia.
Tiene aplicaciones concretísimas y directas de si le exijo. Bueno, me parece.
El próximo día que está
eso.
Absolutamente nada.
No.